¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este sábado 30 de agosto, el último fin de semana de este mes y un día en el que volveremos a tener tiempo estable en gran parte de España, excepto en el norte, donde ya están apareciendo algunas nubes que pueden derivar en lluvia según vaya avanzando la tarde, en especial en la zona de Galicia. También en Canarias tendremos cielos nubosos y tampoco se descartan chubascos. Respecto a los termómetros, también tenemos buenas noticias, un aumento generalizado de las temperaturas a esta hora. Varios puntos de nuestro país ya superan o rozan los 35 grados, como son Murcia, Córdoba o Sevilla. Una tendencia al alza que va a continuar también mañana, como nos ha explicado aquí en COPE el meteorólogo Jorge Alcina.
Sigue esa inestabilidad en la parte norte peninsular, se formarán chubascos, chaparrones, quizá alguna tormenta algo más fuerte en la parte de la montaña pirenaica de Aragón y Cataluña. En el resto, bueno, pues vamos teniendo un tiempo de final de verano, ¿no? Con temperaturas muy agradables, ambiente básicamente soleado, pero ya no grandes calores.
Unas lluvias que precisamente están siendo una gran noticia para los incendios forestales. Parece que afrontamos el final de lo que han sido 3 semanas de intensos fuegos que nos dejan un balance de 4 personas fallecidas y 380.000 hectáreas quemadas. Que para que te hagas una idea, es como si ahora mismo se quemase La Rioja entera. A esta hora mejora la situación en León, donde preocupaba especialmente el fuego de Fasgar. La Junta ha rebajado a nivel 1 de emergencia la alerta por este incendio, aunque también estamos pendientes del fuego de Lubrín en Almería, que encara este sábado una jornada complicada y con condiciones bastante desfavorables. Lamentablemente, lo que está poniendo de manifiesto este tipo de tragedias es, como están siendo los incendios forestales, es el nivel de confrontación política al que se está llegando en nuestro país, en el que se utilizan situaciones tan críticas como esta para hacer propaganda y decir que si ellos gobernasen no habría pasado esto. No sé qué pensarán los miles de afectados por estos fuegos a los que las llamas les han hecho salir de sus casas. En algunos casos, el fuego ha quemado por completo sus hogares y les han dejado sin su forma de subsistir, ya que las llamas han arrasado el campo que trabajaban o el ganado que tenían. Ese ha sido el caso de Rufina. La casa en la que vivía desde hacía 40 años en Las Médulas, en León, ha sido arrasada por las llamas.
Sentimos muy abandonados por la parte política, no supieron hacer bien su trabajo. En este pueblo todos somos gente trabajadora, que hemos ganado, o sea, lo que tenemos nos ha costado mucho trabajo llegar a tenerlo. Todo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y nos han destruido la vida.
Ahora les ha tocado a los presidentes regionales como Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León o Alfonso Rueda de Galicia ser el blanco de las dianas de los ataques por parte del gobierno. Es una campaña de acoso y derribo contra los presidentes regionales populares, como ya hicieron con Ladán y Carlos Mazón, porque es bien sabido que si quieren ayuda, que la pidan. Y si no, pues entonces decimos que no hay medios. Incluso se han permitido el lujo, como hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, de hacer bromas con los incendios y preguntarse dónde estaba el presidente de Castilla y León cuando sabía que había empezado sus vacaciones. Pero esto es un arma de doble filo, porque si, por ejemplo, Puente estaba de vacaciones, como sí que estaba con el nuevo colapso de los ferrocarriles en nuestro país hace unas semanas, pues entonces el problema ya está servido. Y encima ya estamos inmersos en la operación Retorno, en la que más de 5 millones de personas emprenden el regreso a casa por carretera y más de 3.000 está previsto que circulen este fin de semana a través del tren. Claro, lo hacen sabiendo que cuando montan, saben la hora, pero no la hora a la que van a llegar a sus destinos. Toda una aventura de la que el ministro Puente no se hace responsable. Tampoco lo hace el gobierno con los incendios porque el no tener unos presupuestos aprobados desde 2023, un año en el que se quemaron, por cierto, cerca de 90.000 hectáreas, no es ni siquiera tampoco una forma de culparles porque algunas leyes y disposiciones en materia medioambiental no se encontraban actualizadas, por lo que el presupuesto que se dedica a la extinción de incendios tampoco. Al final, como sucedió en La Dana, los verdaderos héroes son todas las personas que han ayudado a extinguir y controlar los incendios. Los bomberos forestales, la UME y militares, Protección Civil y todos los voluntarios. No está siendo el único arma arrojadiza que está utilizando el gobierno. La otra bala son los menores migrantes. Otra de las cuestiones que enfrenta de nuevo a gobierno y comunidades autónomas. Aquí no hay solo del PP, sino también del PSOE, las que se quejan por un reparto que tachan de injusto. Ahora, con la declaración de la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, va a permitir que se aplique el protocolo de reubicación de más de 4.000 menores en las restantes regiones, a excepción de dos, Cataluña y el País Vasco. Esto no es más que un trato de favor de Pedro Sánchez hacia estas regiones, ya que ambas han dependido o dependen de ellas la investidura del propio presidente y posiblemente de ellas también dependa sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Otegi, por ejemplo, ya ha dicho que ellos están dispuestos a negociar y que no van a tener ningún problema. Sea como fuere, este reparto se produce en un momento en el que la migración a Canarias ha caído más de un 46% y la de Baleares ha crecido un 80%. Esto se traduce en que casi 5.000 migrantes han llegado a las islas en lo que va de año. Un hecho que ha provocado el colapso de muchos centros de acogida. Por ello, Baleares ya pidió entrar dentro de ese grupo de contingencia para no seguir acogiendo migrantes. No porque no quiera, sino porque no puede. Y no solo desde el gobierno han hecho caso omiso, sino que les han amenazado con enviar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Chechu Enrique es secretario general de JUPOL en Baleares.
Sorprendidos, perplejos, ¿no? Porque es decir, que somos el hombre del saco, ¿no? Es decir, pues mira, si no te portas bien, te manda la policía. Lo que no vemos normal y lógico es que la política, en este caso los políticos y ministros, utilicen a la policía. No entendemos cuál es el fin de esas declaraciones porque habría que preguntarle al ministro, bueno, ¿qué le mandamos a la policía? ¿Qué hacemos? ¿A quién detenemos? ¿Cómo actuamos?
Una utilización de este drama migratorio de nuevo con fines políticos. Emplean la necesidad de miles de personas que huyen de sus países, huyendo de la guerra o buscando un futuro mejor, como una moneda de cambio para seguir en la Moncloa. Este drama, unido a otras cuestiones, como el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la declaración de su mujer, Begoña Gómez, están alimentando el inicio de un curso político que se avecina con muchas curvas. Son las 2 y 7 minutos, la 1 y 7 en Canarias. Soy David Casado y hasta ahora te cuenta más noticias Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Ha sido asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Parubi. El presidente Zelensky ha condenado lo que ha descrito como un espantoso asesinato y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha concluido que la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales. Asegura que el presidente abusó de los poderes presidenciales. Trump, en su red social, ha criticado esa decisión. De momento, esos aranceles seguirán vigentes, aunque el tribunal le ha dado al gobierno norteamericano hasta octubre para que reúna sus argumentos. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a intentar relanzar su imagen exterior tras los roces constantes con Estados Unidos. Esta semana retoma su agenda internacional el miércoles en Londres con una reunión con Keir Starmer y Gibraltar sobre la mesa. Tras visitar al primer ministro británico, Sánchez acudirá a la Asamblea General de la ONU, que este año se celebra, por cierto, su 80 aniversario a partir del 19 de septiembre. Y el gobierno iraní se prepara para abandonar el tratado de no proliferación nuclear. Todo ello en respuesta a las sanciones de la ONU por no respetar el pacto nuclear del año 2015. La moción busca suspender cualquier tipo de negociación con los líderes europeos y también con Estados Unidos.
Y a esta hora comienza la Vuelta a España, Paula Otón.
Octava etapa con más de 160 kilómetros. ¿Y cuál es la situación de carrera? Enviado especial Kiki Iglesias.
Pues ya de buen inicio en Monzón ya se ha formado la fuga del día. 155 kilómetros para el final aquí en las calles de la Zaragoza Inmortal. Y está formada la fuga con tres corredores españoles. Joan Bou, del Caja Rural, José Luis Faura, murciano del equipo Burgos BH, y el local, que va a pasar dentro de un rato por su casa, por Barbastro, Sergio Samitier, del equipo Cofidis. Tienen 3 minutos de ventaja sobre el pelotón de todos los favoritos.
Gracias, Quique. En fútbol, Hansi Flick ha hablado sobre el futuro de Fermín. El técnico del Barça ha elogiado al futbolista y ha señalado que ha hablado con él.
Por supuesto que he hablado con Fermín y estoy convencido de que se va a quedar, pero al final no sé qué va a pasar con el jugador. Le he dicho mi opinión, pero tengo que centrarme en el equipo. Estoy contento de que Fermín juegue en el Barça. Es un jugador muy importante para nosotros.
Lo demostró la temporada pasada. Su estilo es diferente al de otros. Nos puede ayudar mucho.
Más fútbol. Hoy juegan a las 5 de la tarde a la vez Atlético de Madrid, a las 7 Oviedo Real Sociedad, a las 7 y media Girona Sevilla y a las 9 y media Real Madrid Mallorca.
Gracias, Paula. Son las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Que vosotros, que todos nuestros oyentes sepan lo que pasa y entiendan lo que significa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
El pasado 2024 fue el año récord en cuanto a llegadas de migrantes a nuestro país. Apenas habíamos entrado en el nuevo año y ya habían llegado 5 pateras con 256 personas a bordo. Esto fue el principio de una larga lista de llegadas que hizo que batiésemos todos los registros y que superásemos las 63.000 llegadas. Un año después, la ruta canaria ha caído un 41%. Para que te hagas una idea, estos días se han registrado algo más de 19.000, mientras el año pasado superábamos las 26.000. Sin embargo, hay otra ruta que este 2025 se ha disparado. Es la Balear. Las llegadas al archipiélago se han incrementado un 77% respecto al año pasado y suma casi 5.000 desembarcos. Para conocer esta situación de cerca, hablamos a esta hora, cuando pasan 12 minutos de las 2, con Llorenç Galmés, es presidente del Consell de Mallorca. Llorenç, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Llorenç, tú lo vives a diario. ¿Cuál es la situación ahora mismo en las islas?
Bueno, la realidad que tenemos en Mallorca es que en estos momentos estamos viviendo nuestra peor crisis migratoria de la historia. Y lo hacemos sin el apoyo del gobierno socialista y del señor Pedro Sánchez, que nos ha abandonado a nuestra tierra y también a nuestros vecinos. Tú lo comentabas muy bien. En estos momentos pues estamos en unas cifras que no se habían producido nunca en nuestra tierra. Y nosotros venimos advirtiendo de la situación grave que vivimos desde hace más de un año. Y estamos pidiendo ayuda al gobierno de España para buscar una solución. Porque Mallorca se ha consolidado pues como entrada a los países europeos del norte de África. Y tú muy bien lo comentabas, pues en estos momentos casi 5.000 inmigrantes han llegado a las costas de las Islas Baleares, 230 pateras, y esto supone un 77% más que el año anterior. Y ahora, además, nuestra tierra, que no tenemos capacidad para poder atender de manera digna a todos estos inmigrantes y concretamente a los menores, que son responsabilidad legal de la institución que tengo el honor de presidir, pues nos quieren imponer una redistribución como si los niños y las niñas fueran mercancía. Y nosotros desde Mallorca pues nos oponemos de manera frontal a esta imposición del gobierno de España.
La presidenta de Baleares, Marga Proens, nos contó aquí en COPE que la situación es crítica. Ahora mismo, Llorenç, ¿cuál es la situación, cuál es la imagen de los centros de migrantes?
Bueno, nosotros los centros que tenemos, que son responsabilidad nuestra, que son los centros de menores no acompañados, os puedo decir que en los últimos 5 años hemos tenido un incremento del 625% en atención a estos niños. En estos 2 últimos años hemos tenido una concentración del 62% de los menores que han llegado durante estos últimos 15 años. Por tanto, la situación está al límite del colapso. Tenemos un 1.150% de sobreocupación en nuestros centros. Y, de hecho, 2 de cada 3 menores del sistema de protección que tenemos en la institución insular son menores no acompañados. Según las últimas cifras, en estos momentos tenemos más de 600 menores inmigrantes no acompañados, tutelados por nuestra institución, y por tanto no podemos acoger de manera digna a más menores que lleguen de otras comunidades autónomas. Tenemos mucha dificultad para atender a los que no llegan, y con estos incrementos que hemos sufrido durante estos últimos meses, pues la situación es crítica, es de colapso total en nuestros centros.
Una situación más que preocupante, como nos cuenta Llorens, y todo esto que estáis viviendo, ¿cómo se está afectando a vuestra labor cotidiana? Es decir, ¿cómo os afecta la atención, por ejemplo, de otras personas, Llorens?
Pues estamos quitando determinados servicios que se ofrecían hasta el momento para poder atender de manera digna a estos menores no acompañados. Nosotros necesitamos más recursos para poder ampliar las plazas de residencias de los diferentes edificios que tenemos distribuidos en nuestra Mallorca. También necesitamos poder aumentar las ayudas a personas con discapacidad. Necesitamos también más recursos para atender a las personas sin techo. Y esta imposición del gobierno de España, y sobre todo este aumento del número de inmigrantes no acompañados que llega a Mallorca, pues nos dificulta que todos estos servicios se puedan ver ampliados con la necesidad o con la realidad que tenemos a día de hoy en Mallorca. Nosotros el año pasado destinamos más de 20 millones de euros al sistema de protección de menores, y en estos momentos, en lo que llevamos de año, ya hemos tenido que realizar una inyección de 13 millones de euros adicionales. Por tanto, la situación es muy crítica. Nosotros lo que pedimos, que ya que es una responsabilidad del gobierno de España la crisis migratoria que hay en Mallorca, pues que el gobierno de España nos ayude. De hecho, durante estos últimos meses hemos venido pidiendo una reunión entre la presidenta del Govern y los presidentes de los 4 consells, una de cada isla, con el delegado del gobierno de España aquí en Mallorca, en las Islas Baleares, y se nos ha negado. Por tanto, desde aquí reivindicamos que necesitamos ayuda económica, técnica, material y de espacio para atender a esta crisis migratoria que tanto afecta a la isla de Mallorca.
Claro, y en Mallorca, en Baleares, en general, en el archipiélago, se está dando esa paradoja de que aparte de los jóvenes que llegan, también tendríais que acoger a los que el gobierno está repartiendo. Ahora mismo eso es inviable, ¿no, Llorens?
Es totalmente inviable, y sobre todo con un real decreto que se ha aprobado ilegalmente, con opacidad, de manera unilateral, sin consultar a las comunidades autónomas, y en estos casos, pues en los consells insulares de Mallorca, sin calendario y tampoco sin estrategia. Y de hecho, las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, 10 concretamente, y una gobernada por el Partido Socialista, ya han recurrido este mecanismo de traslado forzoso delante del Tribunal Constitucional. Pero además, Madrid, Cantabria y hoy anunciado la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares también han interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo. Y es que no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad. Nosotros no tenemos más capacidad para poder atender a todos estos inmigrantes menores no acompañados que llegan a nuestros centros o a nuestra isla de manera digna. Por tanto, tenemos que oponernos frontalmente, y así lo hacemos a nivel de institución, a esta imposición del gobierno de Pedro Sánchez. Y sobre todo como institución, pues le puedo comunicar que he pedido 2 veces al Ministerio que pida la actuación de Frontex para controlar nuestras fronteras, para que estos inmigrantes irregulares no lleguen a la costa de Mallorca, pero sobre todo lo he pedido para evitar que más personas mueran en el mar. Porque el mar Mediterráneo se ha convertido en un lugar, por desgracia, donde mueren muchas personas por la incapacidad y sobre todo por la inacción del gobierno de España.
Llorens Galmés, presidente del Consell de Mallorca, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y acercarnos la situación que vivís allí en Baleares, en Mallorca en concreto. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Sábado 30 de agosto, como te decía, el último fin de semana del mes en el que ya está en marcha desde este pasado viernes la operación Retorno. Se calcula que más de 5 millones de personas se van a desplazar durante estos días hasta el domingo. Por ello, nos vamos a ir en directo hasta la DGT para conocer cómo se circula hasta ahora. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en Madrid, de entrada por la A3 en Perales de Tajuña, en Burgos en la AP1 en Quintanavides sentido Álava, en Pontevedra la A55 en Porriño sentido Portugal, también en Valencia la AP7 en Gandía hacia la capital valenciana, en Murcia la A30 en Molina de Segura dirección Albacete y un último en Granada en la A92 en Lachar hacia Granada capital. También pendientes de retenciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y de entrada por la A5 en Navalcarnero, y en Sevilla de entrada por la AP4 en Las Cabezas de San Juan y la A4 en Dos Hermanas.
Gracias, Marta. Aparte de las carreteras, estamos pendientes de los incendios. De estos nos llegan buenas noticias. En las últimas horas se va normalizando la situación. La zona más afectada hasta ahora, Castilla y León, ha conseguido rebajar a nivel 1 la alarma por el incendio de Fasgar. Como te decía, hasta allí nos vamos para conocer la última hora. Carolina Tabanera.
Una evolución favorable que deja una fotografía hoy en Castilla y León sin pueblos desalojados más de 20 días después del inicio de unos devastadores fuegos que han arrasado decenas de miles de hectáreas en Castilla y León, con las provincias leonesa y zamorana como las más afectadas. León entra en fase de vigilancia y consolidación. Solo el incendio de Fasgar se mantiene en nivel 2, aunque hoy mismo podría bajar a nivel 1 al no haber llama ni riesgo para las poblaciones. Eduardo Diego es el delegado territorial en León.
La situación es muy, muy, muy favorable. Tenemos como incendio en nivel IGR2 el de Fasgar Colinas, en el que se mantiene fundamentalmente por precaución. No hay amenaza para las poblaciones y entendemos que la situación en estos momentos pues es muy, muy, muy favorable. Veremos esa posibilidad de descenderlo a índice de gravedad 1. Y es el único que queda como índice de gravedad 2, el de Fasgar Colinas.
Los fuegos de Porto Labaña y Barniedo de la Reina se mantienen hoy en nivel 1.
También miramos Andalucía porque seguimos pendientes del incendio de Lubrín. Ahora mismo se encuentra en nivel 1 de emergencia y los esfuerzos se centran en el flanco oeste. También viajamos hasta Almería, última hora. Yolanda Guirado.
Bueno, pues acabamos de hablar con el Infoca y nos dicen que a esta hora tienen controlada la mayor parte del perímetro. Casi 200 hombres están trabajando con 6 autobombas en un terreno con muchas pendientes y lleno de rocas. Eso por tierra. Por aire, 12 medios aéreos intentan sofocar las llamas. Todos los esfuerzos están en estos momentos en que el fuego no llega al barrio del Chive, en el municipio de Lubrín. Allí viven medio centenar de vecinos. El balance de la mañana, nos cuentan, es positivo, aunque el viento está virando y eso podría complicar las labores de extinción. Aún así, hay cierto optimismo hasta ahora sobre el terreno. Creen desde el Infoca que podrían extinguir el incendio en las próximas horas, aunque todo va a depender del viento.
Y se han cumplido 10 meses desde que la Dana arrasó Valencia. Una tragedia que dejó más de 220 muertos y la destrucción de decenas de municipios. A pesar del trabajo de miles de vecinos, voluntarios, servicios de emergencia y militares, a día de hoy todavía queda mucho por hacer. Se están construyendo carreteras, hay colegios que aún no funcionan y a todo esto se suman las pegas que desde el Gobierno Central siguen poniendo para la solicitud de ayudas, como nos ha contado en COPE José Ramón Atzuara, alcalde de Alfafar.
Cuando salió la orden ministerial, prácticamente a los 2 meses, nosotros ya hicimos llegar al ministerio los daños que teníamos en el ciclo integral del agua y sobre todo en los colectores de desagüe de la población en caso de lluvias. A fecha de hoy se nos ha contestado con mayores requerimientos a las memorias del Estado, pero poniendo trabas y poniendo pegas.
Han sido 10 meses muy duros para muchas familias, que les ha tocado empezar en muchos casos desde cero, limpiando sus casas y también intentando sacar sus empresas adelante. Uno de ellos ha sido Juanjo Fernández. A sus 53 años le tocó enfrentarse a una situación que nunca llegó a imaginar que le pasaría. Empezar desde el principio. Tuvo que deshacerse de toda su maquinaria e invertir más de 20.000 euros para que su empresa volviera a funcionar.
La maquinaria la he llevado toda al desguace. Toda para desguace. No he podido recuperar nada. Por eso te digo que toda la maquinaria es desguace. No tiene más. La maquinaria, estoy esperando porque aún no me han cerrado el tema del consorcio, pero bueno, me han pagado una parte y ahora a esperar la parte final. He tenido que pedir un crédito.
Y esta semana una nueva tragedia ha vuelto a sacudir la ruta migratoria hacia Canarias. Un cayuco con 160 personas a bordo naufragaba este pasado jueves frente a las costas de Mauritania, dejando varios desaparecidos y fallecidos. Tan solo 16 han conseguido ser rescatados en esta nueva tragedia. Hasta allí nos vamos, Santi Morollón.
Es una de las grandes tragedias de la ruta atlántica de migración. En principio son 143 las personas que habrían desaparecido en una embarcación en la que iban a bordo 160 personas. Salieron el 20 o el 21 de agosto desde la costa de Mauritania en dirección hacia Canarias, pero por motivos que no se saben, la embarcación volcó. De momento hay 16 supervivientes, entre ellos varios menores de edad, por lo que se sospecha que entre los fallecidos también podría haber gente de menos de 18 años. Todos ellos procedían de Gambia, Senegal y Zambia.
Dos niños de 8 y 10 años fallecidos, 18 personas heridas. Ese es el balance del tiroteo esta semana en una escuela católica en Minneapolis, en Estados Unidos. Un hombre disparó indiscriminadamente contra los asistentes a esta iglesia del centro. El atacante ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años y sin antecedentes delictivos. ¿Qué más detalles se conocen? Corresponsal en Washington, David Alandete.
En Minneapolis, la misa de inicio de curso en la Escuela Católica Anunciación se convirtió en una tragedia. A las 8:30 de la mañana del miércoles, el atacante abrió fuego desde las ventanas del templo y mató a dos niños de 8 y 10 años. Hirió a otras 18 personas, la mayoría también niños. El agresor ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años. Decía ser transgénero y había estudiado en la escuela. Había adquirido legalmente 3 armas. Tras disparar más de un centenar de veces, se suicidó. La policía halló en su domicilio escritos y vídeos con amenazas racistas, antisemitas, anticatólicas y contra Donald Trump. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, pidió medidas más estrictas contra las armas. No nos cuenten ahora que lo que toca es rezar. Estos niños estaban literalmente rezando. Estaban en el inicio del curso, estaban en la iglesia. El FBI está ya investigando este ataque como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos.
A esta hora es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos a punto de retomar el curso. Miles de estudiantes y profesores volveremos gradualmente en los próximos días a la universidad, a los colegios. En un mundo saturado de información y sediento de sentido, León XIV nos recordaba hace algunas semanas que la universidad, y bien podríamos esto aplicarlo a todos los centros educativos católicos, no son un espacio de transmisión de conocimiento solamente, sino un verdadero itinerario de la mente hacia Dios. Esta expresión de San Buenaventura resuena con fuerza en el contexto actual donde el saber corre el riesgo de fragmentarse y perder su orientación última. El Papa nos animaba a no ceder ante los cantos de sirena de la novedad superficial o del relativismo cómodo. Frente a ellos propone una sabiduría que no se opone a la razón, sino que da plenitud. Cristo sabiduría, la verdad hecha persona, como entendió con profundidad Santo Tomás de Aquino. En Cristo se unen lo más propio de la fe y lo más universal de la inteligencia humana. Sin Cristo, incluso el pensamiento más brillante se queda corto. Hoy más que nunca necesitamos una sabiduría que no se limite a acumular datos, sino que sepa orientar la vida. Una sabiduría que no tema las preguntas difíciles, que no renuncie a la verdad. Una sabiduría que, como la piedra angular, sostenga y armonice todo lo que somos y lo que hacemos. Esperemos que, como dice León XIV, Cristo sabiduría sea la brújula que guíe la universidad, los colegios, pero también todas nuestras decisiones cotidianas de la vida, nuestras búsquedas personales y nuestro modo de mirar al mundo, porque solo desde él el saber se convierte en camino y de este modo el camino en encuentro. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este sábado de la mano de Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Hoy celebramos a Nuestra Señora del Mar, hallada por un vigía en 1502. Una vez en Almería, los frailes menores se hacen cargo de ella. Durante la desamortización de Mendizábal, va a la catedral para volver a su antiguo santuario en la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, va a un domicilio particular. Almería celebra su patrona, la Virgen del Mar, el sábado anterior al último domingo de agosto.
Gracias, Jesús Luis. Seguimos contándote estas y otras noticias a continuación. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Te saluda David Casado en un sábado 30 de agosto, el último fin de semana de este mes y un día en el que las lluvias han sido la gran noticia para los incendios forestales. Parece que afrontamos el fin de lo que han sido 3 semanas de intensos fuegos que nos dejan un balance de 4 personas fallecidas y 380.000 hectáreas quemadas. Que para que te hagas una idea, es como si ahora mismo se quemase La Rioja entera. A esta hora mejora la situación del incendio de Fasjar, en León, donde la Junta ha rebajado a nivel 1 de emergencia la alerta por este fuego, aunque también seguimos pendientes del incendio de Lubrín en Almería, que encara este sábado una jornada muy complicada y con condiciones bastante desfavorables. Lamentablemente, lo que está poniendo de manifiesto este tipo de tragedias, como están siendo los incendios forestales, es el nivel de confrontación política al que se está llegando en nuestro país, en el que se utilizan situaciones tan críticas como esta para hacer propaganda y para decir que si ellos gobernasen no habría pasado esto. No sé qué pensarían los miles de afectados por todos estos fuegos, a los que las llamas les han hecho salir de sus casas en algunos casos, en otros les ha quemado por completo sus hogares y les ha dejado sin su forma de subsistir, ya que muchos se dedicaban al campo, el cual trabajaban o incluso han llegado a perder el ganado que tenían. Ese ha sido el caso de Rufina. La casa en la que vivía desde hacía 40 años en Las Médulas, en León, ha sido pasto de las llamas.
Sentimos muy abandonados por la parte política. No supieron hacer bien su trabajo. En este pueblo todos somos gente trabajadora que hemos ganado, o sea, lo que tenemos nos ha costado mucho trabajo llegar a tenerlo. Todo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y nos han destruido la vida.
Ahora les ha tocado a los presidentes regionales como Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, o Alfonso Rueda, de Galicia, ser este blanco de las dianas de los ataques por parte del gobierno. Es una campaña de acoso y derribo contra los presidentes regionales populares, como ya hicieron con la DAN y con Carlos Mazón. Porque es bien sabido que, si quieren ayuda, pues que la pidan. Y si no, pues dicen que no hay medios. Incluso se han permitido el lujo, como hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, de hacer bromas con los incendios y preguntarse dónde estaba el presidente de Castilla y León cuando se sabía que había empezado sus vacaciones. Pero esto es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, Puente estaba de vacaciones cuando se produjo el último colapso de los ferrocarriles en nuestro país. Y encima, a toda esta ecuación, sumamos que ahora mismo estamos inmersos en la operación retorno, en la que más de 5 millones de personas regresan a sus hogares por carretera y otras 3.000 tienen previsto hacerlo a través del tren. Claro, lo hacen sabiendo que cuando montan en uno de estos trenes, igual no llegan a su destino. Seguro, a la hora, ya te lo aseguro que no. Toda una aventura de la que el ministro Puente nos hace responsable. Tampoco lo hace el gobierno con los incendios, porque el no tener unos presupuestos aprobados desde 2023, un año en el que se quemaron cerca de 90.000 hectáreas, no es ni siquiera el escenario que tenemos actualmente, tampoco el presupuesto que se destinaba. A esto se suma que tampoco algunas de las leyes y disposiciones en materia medioambiental se encuentran actualizadas para hacer frente a estos incendios. Al final, como sucedió en La Dana, los verdaderos héroes son todas las personas que han ayudado a extinguir y controlar los incendios, desde bomberos forestales hasta militares, pasando precisamente por la UME, Protección Civil y voluntarios. No está siendo el único arma arrojadiza que están utilizando por parte del gobierno. La otra bala son los menores migrantes. Otra de las cuestiones que enfrenta, de nuevo, a gobierno y comunidades autónomas. Aquí no solo hay del PP, también hay del PSOE las que se quejan de un reparto que tachan injusto. Ahora, con la declaración de la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, se va a permitir que se aplique el protocolo de reubicación de más de 4.000 menores en las restantes regiones, a excepción de dos, Cataluña y el País Vasco. Esto no es más que un trato de favor de Pedro Sánchez hacia estas regiones, ya que de ambas ha dependido la investidura del propio presidente y posiblemente de ellas dependa sacar los presupuestos generales adelante. Otegi, por ejemplo, de EH Bildu, ya ha dicho que están dispuestos a negociar y que no tienen ningún problema. Sea como fuere, este reparto se produce en un momento en el que la migración a Canarias ha caído más de un 46% y la de Baleares ha crecido un 80%. Esto se traduce en que casi 5.000 migrantes han llegado a las islas en lo que va de año, un hecho que ha provocado el colapso de muchos centros de acogida. Por ello, Baleares pidió entrar dentro de ese grupo de contingencia migratoria para no seguir acogiendo migrantes, no porque no quiera, sino porque no puede. Y no solo desde el gobierno han hecho caso omiso, sino que les han amenazado con enviar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Llorenç Galmés es presidente del Consejo de Mallorca.
Estamos viviendo nuestra peor crisis migratoria de la historia y lo hacemos sin el apoyo del gobierno socialista del señor Pedro Sánchez, que nos ha abandonado a nuestra tierra y también a nuestros vecinos. Casi 5.000 inmigrantes han llegado a las costas de las Islas Baleares, 230 pateras, y esto supone un 77% más que el año anterior.
Una utilización de este drama migratorio de nuevo con fines políticos. Emplean a la necesidad de miles de personas que huyen de sus países buscando un futuro mejor o huyendo de las guerras como moneda de cambio para seguir en la Moncloa. Este drama, unido a otras cuestiones como el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la declaración de su mujer, Begoña Gómez, están alimentando un inicio de un curso político que se avecina con muchas curvas. Son las 2:36, una hora menos en Canarias, y a esta hora te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha concluido que la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales.
Ese tribunal asegura que el presidente abusó de los poderes presidenciales. Trump, en su red social, ha criticado esa decisión. De momento, esos aranceles seguirán vigentes, aunque el tribunal le ha dado al gobierno norteamericano hasta octubre para que reúna sus argumentos.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a intentar relanzar su imagen exterior esta semana.
Sí, retoma su agenda internacional el miércoles en Londres, con una reunión con Keir Starmer y Gibraltar será uno de los temas sobre la mesa. Tras visitar al primer ministro británico, Sánchez acudirá a la Asamblea General de la ONU, que se celebra este año a partir del 19 de septiembre.
El presidente catalán, Salvador Illa, inaugura el curso político presionando a los jueces.
Pide que se complete la amnistía. Dice que tiene que ser efectiva y completa a todos los condenados por el proceso. Illa asegura que este es uno de los ejes del próximo curso político y argumenta que es una decisión del Poder Legislativo, con lo que, dice, tiene que ser aplicada al 100%.
Bajan las temperaturas, importante de cara a los incendios.
Sí, se van ya los calores de verano. Tendremos inestabilidad en la parte norte peninsular, algunas lluvias este fin de semana y quizás algunas tormentas algo más fuertes en la parte de la montaña pirenaica de Aragón y Cataluña. En general, temperaturas agradables.
Y en deportes, Paula Otón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Continúa en directo la Vuelta a España.
Primeros 20 kilómetros de etapa. ¿Y cuál es la situación de carrera? Enviado especial Quique Iglesias.
Son 139 kilómetros los que faltan para llegar aquí a las calles del centro de Zaragoza. 4:05 es la ventaja de los tres de punta sobre el pelotón. Son tres españoles: Joan Bou, valenciano del equipo Caja Rural; José Luis Faura, de Pliego Murcia, del equipo Burgos BH Burpelet; y sobre todo el local, Sergio Samitier, corredor de Barbastro, que va a pasar por delante de casa del equipo Cofidis. 4:05 en un día soleado, de momento sin la influencia del viento, camino de Zaragoza.
Gracias, Quique. En fútbol, hoy juegan a las 5 de la tarde al Alavés Atlético de Madrid, a las 7 Oviedo Real Sociedad, a las 7:30 Girona Sevilla y a las 9:30 Real Madrid Mallorca. Y al margen de fútbol, en Fórmula 1 a las 3 de la tarde, la clasificación del Gran Premio de Holanda. Recordamos que pueden seguir todo el deporte a partir de las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Paula. Son las 2:38, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio de Raíz.
Estar informado.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y un día más seguimos pendientes de los incendios. Xavi Lasso, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
La situación ha mejorado en los últimos días, pero todavía preocupan algunos frentes en varias comunidades.
Sí, estamos muy pendientes, David, de Castilla y León. Lo último es una buena noticia, y es que por primera vez, desde el pasado 8 de agosto, casi un mes, la comunidad no tiene incendios de máximo nivel de peligrosidad, el famoso nivel 2. El fuego de Fasgar Colinas de El Campo, en León, acaba de ser rebajado a nivel 1, y recordamos que este era el incendio que más preocupaba. Y en parte ha sido gracias a las labores de extinción, por supuesto, y a la lluvia que ha ayudado en estas últimas horas, sobre todo en la pasada noche. Esto por un lado. Por su parte, en Andalucía, preocupa el incendio de Lubrín, en Almería. Es de nivel 1, está descontrolado, y allí los bomberos luchan por aire y por tierra, y dos aviones de carga se han sumado a las labores de extinción esta mañana. Va a ser clave el descenso de las temperaturas del que estamos hablando y que el viento, sobre todo, sea suave en estas próximas horas.
Gracias, Xavi. Y muchas familias han padecido en primera persona estos fuegos, y hay vecinos que lo han perdido todo, desde sus casas hasta su ganado y con ello sus trabajos. Desde este lunes ya van a poder solicitar algunas ayudas, como la de la Xunta, para la reconstrucción de las zonas afectadas por los fuegos. Unas cuantías que van a ir desde los 66.000 euros hasta los 132.000, Juan Maceiras.
Algunos vecinos lo han perdido todo y deben empezar de cero. Otros tienen el desánimo sepultado en las cenizas. Ahora es el momento de la reconstrucción. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció ayudas que se agilizarán, dijo, con sencillez, eficacia y rapidez en el pago. Para viviendas habituales, hasta 132.000 euros y hasta 60.000 euros para viviendas de segunda residencia. Para explotaciones ganaderas, hasta 200.000 euros. Hasta 15.000 euros para comprar alimentación al ganado. Y anunció ayudas específicas para establecimientos hosteleros que sufrieron la cancelación de reservas, y son ayudas compatibles con otras.
Quedan exentos do pago do canon da auga nas zonas afectadas. Moita desta auga se utilizou para extinguir os incendios, non tenía ningún sentido cobrar por isto, e volvo a insistir en que, ademais de que son axudas que non computan para o IRPF, son plenamente compatibles ata o máximo do dano coas axudas que se poderán percibir doutras administracións.
Las ayudas se podrán solicitar desde lunes en 16 oficinas de toda Galicia.
Como te estamos contando, seguimos pendientes de los incendios que asolan nuestro país. Los bomberos y las brigadas forestales están jugando un papel clave en las labores de control y de extinción de todos los fuegos. A esto se suman los miembros de Protección Civil, voluntarios y el Ejército. Estos también tienen una importancia crucial. Dentro de esta nomenclatura no solo se incluye a la UME, que muchas veces se nos viene a la imagen la Unidad Militar de Emergencia, sino también al Ejército de Tierra y del Aire. En total, durante estos días han estado trabajando en las zonas en las que había activado algún incendio más de 5.600 efectivos de todas las disciplinas, para descubrir la labor tan importante que hacen, que además en muchas ocasiones van más allá de extinguir los fuegos. Hablamos hasta ahora en Mediodía COPE con el teniente Santiago Buján, del Cuerpo de Zapadores. Santiago, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Antes de empezar, Santiago, perteneces al Cuerpo de Zapadores. Para quien no lo conozca, ¿Qué es este cuerpo de zapadores?
Los zapadores somos los ingenieros del Ejército de Tierra, que nos dedicamos tanto a tema de construcción como también, por otra parte, destrucción, también de tema de explosivos y demás. Pero nosotros con lo que contamos que es de utilidad en estas ocasiones es con máquinas y con bastante personal a pie que tiene y con mucha herramienta. De acuerdo, como si fue, puede ser conocimientos, claro, de motosierra, de palas, de picos, mini máquinas, máquinas más grandes, como pueden ser bulldozer, o sea que al final en estas ocasiones pues podemos hacer un trabajo apoyando a la UME.
Uno de los últimos incendios en los que habéis participado ha sido el de Villamartín de Valdeorras, un pequeño pueblo de Urense. Teniente, cuando suceden este tipo de catástrofes y os movilizan, ¿en qué consiste vuestra labor en estos lugares?
En este caso, nuestra labor consistió en despejar en Villamartín de Valdeorra una vía principal entre dos pedanías para que se pudiesen comunicar entre ellas y acceder a ellas mismas.
Más allá de los aspectos laborales, ¿qué os soléis encontrar? Porque estamos hablando de unos momentos muy complicados y de situaciones límites para muchas personas que en muchos casos pueden haberlo perdido todo. ¿Qué os soléis encontrar? ¿Qué os dicen?
Pues al final nosotros fuimos los únicos que llegamos a estas dos pedanías de Villamartín de Valdeorra y la verdad es que nos lo agradecieron muchísimo. Fue un trabajo muy satisfactorio porque al ser los únicos que llegamos y echamos una mano a la gente, pues la gente se volcó mucho con nosotros, también nos echaba una mano. También vimos que personal civil venía a abastecer a los vecinos de agua y demás, así como otros voluntarios con otras máquinas, colaboramos junto a ellos.
Supongo que esto también es muy gratificante, ¿no, Teniente Santiago?
Eso es muy gratificante para todos los que trabajamos allí, ya que al final vemos que hacemos una labor por la población española.
Después de vivir todo esto en primera persona, los incendios, ¿es difícil volver a casa? Es decir, ¿te llevas alguna de esas historias que vives?
Realmente sí, al final todos somos personas, ¿no? Y estas cosas pues nos afectan pues al corazón y vemos que de tenerlo todo puedes pasar a no tener nada y la gente pues el verles afectados pues duele, pero por otro lado como hacemos un trabajo dentro de cabe pues reconfortante, la gente lo agradece y al final te vas con el corazón lleno.
Madre mía, es mucha vocación, ¿no?
Sí, al final sí. De hecho, mucho del personal que tenía a mi cargo estaba de permiso. Y no obstante, la gente fue muy proactiva, obviamente, y claro que fue sin poner ningún problema.
Teniente Santiago Buján, del Cuerpo de Zapadores, ha sido un placer hablar contigo y conocer un poco más todo lo que hacéis, esa labor oculta que muchas veces no nos damos cuenta, pero hacéis una labor clave y fundamental. Así que también aprovecho para darte las gracias por esto que hacéis en momentos tan difíciles. Gracias, Teniente, ha sido un placer.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y que la sociedad conozca mejor nuestro trabajo y nuestro compromiso de servir a España y a sus ciudadanos.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Piensa en la última vez que fuiste al supermercado. Probablemente no hace demasiado. Te pregunto, ¿recuerdas si buscaste algún producto en oferta?
Pues yo la verdad es que sí que me gusta mucho comparar para encontrar los precios más económicos y en el caso de la carne, el pollo y tal, sí que me fijo si van a caducar pronto, los compro y lo congelo. De esa forma lo compro más barato y me lo puedo ir administrando y no se pone malo.
La verdad es que yo sí me fijo mucho en los descuentos y en las ofertas, si aprovecho el 2x1, 3x2.
Has escuchado a Laura y Gonzalo. Son dos de los 7 de cada 10 consumidores que buscan ofertas y promociones cuando van al supermercado. La cuestión, Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Es doble. Por un lado, luchar contra el desperdicio alimentario y por otro, conseguir que la compra pues nos salga un poquito más barata, que seguro que se agradece en muchas casas, justo ahora que encima el ticket del supermercado no para de crecer.
Esas son las dos claves. Oye, por una parte, como decías, ¿cómo ayudan las ofertas a reducir el desperdicio alimentario? Lo explica el profesor de la Universidad UNIE, Javier Cuervo.
Si deduces que hay posibilidades de que no se vaya a vender antes de que caduque, lo que haces es bajarle el precio de forma, en muchos casos, bastante agresiva. Para evitar esa fecha de caducidad, reducir los desperdicios, vendes más, digamos. Entonces es ganar-ganar en todos los sentidos.
En un momento, David, en el que, si bien es cierto que los españoles hemos reducido en los últimos 5 años un 20% la cantidad de alimentos que desperdiciamos, también lo es que tiramos a la basura más de 1.000 millones de kilos de comida cada año. Y por el otro lado, ya sabemos que las ofertas son, pues, precisamente eso, promociones que le gustan a nuestro bolsillo, pero ¿cuál es la clave que permite que eso sea así?
La gente se está yendo a productos más baratos, se puede ver porque la marca blanca aumenta, y además los supermercados ahí están viendo una oportunidad de aumentar ventas, digamos.
La oportunidad de aumentar ventas que tienen los supermercados. De otra forma, sería complicado.
El 50% de los consumidores compra productos en oferta de pronta caducidad, según un informe de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y esto, pues los supermercados lo saben. Por eso cada vez ponen a disposición de los clientes más promociones, una práctica tras la que hay un principio básico en todo el mundo del comercio.
Hay tipos de oferta que forman parte de la estrategia de marketing de la empresa, o simplemente de modificaciones de márgenes, y hay las ofertas por consumo por caducidad próxima.
Seguro que te preguntas, ¿cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente? Porque no sé si soy el único a la que esto, pues a veces no le termina de quedar claro.
Una fecha de caducidad es a partir de la cual el producto puede no estar en buenas condiciones. Un consumo preferente, el producto puede seguir estando en buenas condiciones, pero digamos que su sabor puede ya no ser óptimo.
Ahora vamos a verlo desde un punto de vista sociológico, porque la percepción que los españoles tenemos de ir en busca de ofertas ha cambiado en los últimos años. Los expertos dicen que ahora, fíjate, está mejor visto que antes.
Tal vez hace unos años un descuento por fecha de caducidad próximo podría tener un impacto reputacional negativo. La imagen que esto da ya ha dejado de ser negativa, es incluso positiva, la gente lo ve bien, es lo que dice el informe de ICOC, que el 70% de la gente acepta esto.
¿Por qué este cambio de percepción? Pues detrás de todo esto, lo apuntabas tú al principio, David, una dura realidad. El precio medio de la compra no para de subir. Solo entre 2020 y el año pasado, 2024, el gasto medio en el supermercado de los españoles creció un 47%.
Se compra cada vez más oferta porque el poder adquisitivo, concretamente en alimentación, ha bajado. Entonces, básicamente lo tiene todo a favor.
El 98% del desperdicio alimentario en España ocurre en casa. Y eso que no tirar comida, pues también es una forma de ahorrar. Ferdíez, gracias.
Gracias a ti, David.
El camino que lleva Belén.
Último fin de semana del mes de agosto y muchos ya están pensando en la vuelta al cole, aunque hay otros que no. No, tranquilo, no nos hemos vuelto locos poniendo un villancico porque tiene su explicación. Y es que muchas personas, más allá del alcalde de Vigo, también están pensando en las Navidades. Maika Gómez es una maestra artesana y sí, con casi 4 meses de margen, ya está preparando el Belén de su localidad, Huétor Tajar, en Granada. A esta hora la saludamos. Maika, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Maika, bueno, no querías que pillase el toro, ¿no?
Bueno, mira, pues con toda la previsión no te lo vas a creer, pero al final corremos.
No
siempre.
Fastidies.
Siempre, sí, de pronto llega el 1 de diciembre por así arte y magia, y digo, no puede ser, ya el puente de la Constitución no puede ser. Y sí, es que el trabajo es laborioso, es todo hecho a mano, todo tan pequeñito, que muchas mañanas llega a casa y dice, oye, ¿qué ha hecho? Pues hoy he hecho 2 macetillas y 3 morcillas. Y la verdad es que te sientes ahí un poquito muy diciendo, madre mía, qué poco me cunde. Pero sí, es lo que tiene el trabajo manual y artesano y artístico.
Bueno, Maika, vamos a empezar por el principio de todo. Cuando te ofrecieron empezar a montar el Belén de tu pueblo en agosto, ¿qué pensaste?
Bueno, mira, fue algo que nos llevó a la casualidad. Yo soy trabajadora municipal, trabajo en el área de cultura y pensamos hacer desde el ayuntamiento un Belén para el pueblo. Y bueno, pues año tras año fuimos representando rinconcitos de los pueblos vecinos, de más pueblos de Granada, de tal, pues que la cosa que empezaba en noviembre empezó a adelantarse a octubre, de octubre a septiembre, de septiembre a agosto, y ya pues viendo las dimensiones, que son 100 metros cuadrados, Pues es que no nos queda otra. La gente pensará, pero si yo monto el Belén un domingo por la mañana, en diciembre, ¿esta muchacha qué le pasa? Pero claro, tienen que entender que desde la primera montaña, el último olivo, el conejito, el complemento, los muebles por dentro de las casas que van amuebladas, todos esos pequeños detallitos, y además el Belén lo creamos dentro de una cueva artificial que es creada también por todo el equipo del ayuntamiento. Y al final todo eso es hora, semanas, meses, y ya te digo, para nosotros es poco tiempo. La verdad que suena así muy estratosférico, pero para nosotros es poco tiempo.
Es que son, como nos cuentas, 100 metros cuadrados para rellenar. Es que se dice pronto, ¿eh? A ver, sí. Con 5 meses de antelación, Maika, a ver, a mí se me viene una pregunta clave. Yo, si me tuviera que enfrentar a eso, ¿con qué empezaría? ¿Qué es lo primero que habéis empezado a montar?
Pues eso es lo peor, el comienzo, porque luego es trabajarlo, pero cuando tú tienes el lienzo en blanco cada año, decir qué idea tenemos este año para, bueno, atraer a tanto visitante, porque ten en cuenta que somos 10.000 habitantes en el pueblo, vienen 20.000 personas en un mes.
Entonces, madre mía.
¿Qué hacen que 20.000 personas desde el año 2008 que empezamos quieran volver año tras año? Pues lo hace, aparte de que es un Belén artístico, es popular, representa pues tradiciones que todos hemos conocido de pequeños, de nuestros padres, nuestros abuelos, pues hace que esas localizaciones que representamos, que son conocidas por todos, que la temática que cada año la acompaña, pues mira, un año nuestros pastores iban con mascarilla porque era COVID. Otro año hicimos todo el paisaje con las mascarillas recicladas que la gente del pueblo nos prestó, pues las machacamos, las trituramos, hicimos una masa.
Qué bueno.
Otro año pues hicimos escenas belenistas representada en sitios de España donde se han rodado películas de cine. Cada año buscamos una temática,
una
un
más,
hilo,
sí.
Claro. Y la verdad es que la neurona ya la tenemos un poco estrofadilla. ¿No?
Este año, Maika, te lo digo, me encanta el homenaje que estáis haciendo porque es a los pueblos de España.
Sí, este año a los pueblos. Y cuanto más pequeñitos y menos conocidos, pues también. Pero bueno, hay muchos conocidos. Realmente, desde 2008... hemos representado muchísimos rincones de España y de pueblecillos que hemos visto adecuados pues para la escena del Sueño de José, para la escena de la Anunciación a los Pastores, o castillos de España para hacer la visita de los Reyes Magos ante Herodes. Ten en cuenta que, claro, vamos adaptando esa localización o ese monumento de España a una escena belenista. Entonces, ese lienzo en blanco primero de qué hacemos, por dónde empezamos y cómo de pronto está en Zafra, aparece en Frigiliana y la siguiente escena en Chinchón en Madrid o acaba en Conbarro en Galicia, ese lío es el que más nos rompe la cabeza.
No, hay que echarle mucha imaginación también para hacerlo.
Sí. Tiene que tener sentido un poco, aunque muchos belenistas que estén escuchando ahora te estarán diciendo sentido no tiene ninguno porque es un Belén. Y no, para nada es una maqueta, para nada. Es un Belén, son escenas belenistas y año tras año todo el que lo visita lo puede corroborar. Pues sí, que es un Belén a lo mejor con un cierto toque popular, turístico, pues vienen colegios, vienen residencias, asociaciones de todo tipo, pero que no queremos ni desvirtuar, ni mucho menos, sino es un homenaje a nuestro país, a nuestra Andalucía. Normalmente el niñito Jesús nace por Andalucía, eso siempre da el portalillo.
Barriendo para la tierra,
Y si es granaíno, también mejor, Sacromonte, la Alpujarra. Pero bueno, el niñito Jesús también ha estado en la aldea del Rocío, en la mezquita de Córdoba, ha recorrido Andalucía. No ha salido de Andalucía por ahora.
¿Cuántas horas, Maika, crees que os va a llevar terminar todo el Belén?
No sé, hay gente que empieza a las 1.000 horas, 3.000. Yo nunca he sabido calcular ese número. Yo sé que, a ver, que tampoco estamos las 24 horas en el Belén porque somos trabajadores municipales y nos dedicamos a 1.000 cositas que hay en este pueblo que, gracias a Dios, tiene mucha actividad y la gente responde. Pero sí que es verdad que nuestros mayores momentos de aquí a Navidad, pues aparte de nuestro zoco andalucí, que es la semana que viene, que es una fiesta árabe andalucí única en toda Andalucía, a la que ya os invitamos, y la fiesta del pueblo, que es la siguiente, pues todo lo que podemos invertir de tiempo va al Belén.
Y este año, para darle una vuelta más a la tuerca, vais a utilizar la última tecnología, ¿no? Habéis estrenado ya la impresora 3D.
Correcto, hemos dado un saltito ahí sin querer perder esa parte artística y artesanal, pues hemos pensado que es una forma de acercar la gente joven a este arte, porque yo me vengo dando cuenta cuando me junto con mis compañeros de la Federación Andaluza de Belenismo, pues que es un mundo en el que hay pues mucha gente a lo mejor de una edad, bueno, pues que tiene más tiempo libre, ¿no? Ya están jubilados, tanto Halloween, tanto Papá Noel y eso, pues yo ahí estoy reivindicando la tradición que siempre he conocido de pequeña y que considero muy mucha.
Pues apúntate el nombre, Huetor Tajar en Granada. Sí, me está costando muchísimo, ¿eh? Huetor Tajar
en Granada. La gente va a decir como huerto y al final dice Huetor Tajar, pero sí, Huetor Tajar.
Bueno, quedamos con Huetor Tajar, Maika Gómez, maestra artesana, que está montando en agosto ya el Belén de su pueblo. Ha sido un placer hablar contigo, gracias.
Muchísimas gracias desde el Ayuntamiento de Huetor Tajar y aquí tienen una cita esta Navidad.